Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Es la hora de viajar al pasado. En Hablando de NBA, volvemos a recordar la historia con Iván Rodríguez de La Magia del Básquet. Como en cada historia, viajemos al pasado. Todo un visionario. Que cayó muchas veces en su propia oscuridad. La magia del básquet te invita a viajar al pasado. Para conocer a un fuera de serie. Un mago sin truco.
Jason, White Chocolate.
El ascenso y caída de Jason Williams, el chocolate blanco que enamoró a la NBA y se ganó una fama de rebeldía indomable. ¿Qué ocurrió con uno de los pases más carismáticos del siglo XXI? Señoras y señores, el momento ha llegado. Recordando la historia, Jason Williams, la caída de un mago. Viajemos al pasado. A día de hoy, nuestro protagonista está concentrado en que su hijo siga sus pasos en el baloncesto, pero parece que él lo echa de menos. Que fue de uno de los jugadores más queridos y a la vez odiados de la liga, alguien que aún recuerda hasta sus anuncios en los años 90. Un carácter y estilo de juego que fue su perdición. Una leyenda, pero en una categoría inferior que la de sus compañeros. Un saco de rebelde sin causa. Mismos años, pero peor actitud. Esta es la historia del Eminem del baloncesto. El pequeño pueblo de Bell en West Virginia, criado en una caravana con su padre, era bien conocido en el DuPont High School. A los 15 años, ya era una estrella en el equipo de baloncesto. Llegando a campeonatos estatales, comenzaba a ser comparado con Pistol Pete Maravich, una leyenda del espectáculo en la NBA, una temporada senior, promediando 18 puntos y 10 asistencias, jugador del año en Virginia por el USA Today. Se marcharía a la Universidad de Florida como el máximo anotador y pasador de la historia del instituto. Nadie antes había llegado a los 1000 puntos, una habilidad innata que más tarde le llevaría a los 17 puntos y 6,7 asistencias con los Gators, pero con malos comportamientos, suspensión permanente por la consumición de drogas después de 3 suspensiones previas. Aún no teniendo equipo, decidiría entrenarse al máximo por su cuenta. Su sueño, la liga profesional, pero ya se había ganado muchos enemigos. Bienvenidos al draft de 1998, un 24 de junio histórico, grandes figuras y personajes que se han convertido en auténticas leyendas. Los nombramientos de David Stern,
Michael Olowokandi, Mike Bibby, Rafe LaFrenz, Antoine Jameson, Vince Carter, Robert Traylor.
Pero en la séptima posición dirían el nombre del de West Virginia. Una posición para su asombro.
The Sacramento Kings select Jason Williams from the University of Florida.
Una temporada previa al lockout, en donde su integración con el equipo fue excelente. Algo había nacido. Miembro de una plantilla con visiones hacia el futuro, pero el joven base daba espectáculo. Jason promedió en su primera campaña 12,8 puntos y 6 asistencias por encuentro, pero lo mejor de todo era su forma de jugar. Rápidamente se consolidó como uno de los bases más espectaculares de la NBA, un jugador que divertía y además sabía cómo ganarse al público. Entrarían en la postemporada, pero serían eliminados en primera ronda por los Utah Jazz. Aún así habían dejado un buen sabor de boca, miembro del mejor quinteto de rookies. Jason era toda una estrella. Porque era capaz de hacer maravillas como esta, el pase con el codo a Rafe LaFrenz, pero sus entrevistas y ruedas de prensa empezaban a ser chocantes. ¿Hasta cuánto puedes aguantar la fama? El comienzo de la temporada 2000 arrancaba con la noticia de que la camiseta de los Kings con el 55 a la espalda era la quinta más vendida en el último año. Era visto al lado de Iverson o Carter como los jugadores más carismáticos y miembros del rollo underground. Con Beverly Divac ganarían hasta los 44 partidos en la temporada regular. El chocolate blanco de la liga creaba fantasía e ilusión. Los Sacramento Kings se consolidaron como uno de los equipos más famosos del deporte, una especie de nuevos Bad Boys, con un marketing establecido, una cara comercial, donde poco a poco, para nuestro base, se fueron perdiendo los fundamentos del auténtico baloncesto. Solo importaba el espectáculo, el actuar sin estrategia previa, no como otros jugadores de su promoción. Rick Adelman comenzaba a ver que no podía dominarlo. Una de las plantillas con más fama y promoción del baloncesto, pero la materia oscura comenzó a emerger. Jason Williams se le veía suspendido en partidos por no respetar el control antidroga, algo que la plantilla veía como un serio problema. Sin embargo, él se veía respaldado por su fama. Contratos millonarios para alguien que daba muchas diferencias de opinión. Un 2001 que se tomarían como venganza contra los Lakers, sin embargo, caerían 4-0 en semifinales. Pero lo peor de todo, vendría con un asunto de problemas raciales. Jason Williams insultaría a gente dentro del público, con frases que realmente pueden herir a los sentimientos. Pocas veces daría ruedas de prensa, y menos para disculparse. En 2001 el equipo llegaría a las 55 victorias, pero se veían venir cambios. Cada vez menos protagonismo en la cancha. Los gerentes veían ya una oportunidad de marketing, que se iba transformando en una mala cara hacia el deporte. Casi 4 pérdidas de balón por noche para Jason, y un feroz estancamiento. Era la hora de asumir nuevos cambios. Un talento inigualable y facilidad para enloquecer en la cancha, pero lo que no sabía es que sería partícipe de cambios en aquel draft del año 2001, un 27 de junio donde Kwame Brown sería el infame jugador que asumiría el primer puesto de la ronda. El resto es historia. Sin embargo, surgirían otros...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.